las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
El sur no es un lugar ni una bandera, el sur es una idea viajera, el sur es un furor indetenible, es un motor para el amor posible. El sur no es un lugar ni una bandera, el sur es una idea viajera, el sur es un furor indetenible, es un motor para el amor posible. El sur no es una historia mal contada, el sur es una roca marejada, el sur es una acción indetenible, es la emoción para el amor posible. El sur no es una historia mal contada, el sur es una roca marejada, el sur es una acción indetenible, es la emoción para el amor posible. El sur no es un lugar ni una bandera, el sur es una idea viajera, el sur es un furor indetenible, es un motor para el amor posible. El sur no es un lugar ni una bandera, el sur es una idea viajera, el sur es un furor indetenible, es un motor para el amor posible. El sur es el lugar en donde estamos, el sur es la bandera que llevamos, el sur es esta historia que construimos, es la pasión que sentimos. El sur es el lugar en donde estamos, el sur es la bandera que llevamos, el sur es esta historia que construimos, es la pasión que sentimos. El sur no es un lugar ni una bandera, el sur es una idea viajera, el sur es un furor indetenible, es un motor para el amor posible. El sur no es un lugar ni una bandera, el sur es una idea viajera, el sur es un furor indetenible, es un motor para el amor posible.
Aquí estoy con ustedes, como todos los jueves a las 11 de la mañana. Esta es Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos transmitiendo cuando son las 11 y 5 minutos de la mañana. Estamos transmitiendo en vivo desde Alba Ciudad 96.3 FM. Y se encuentra con nosotras y nosotros Benito Palacio en el control de los sonidos. Me gusta siempre comenzar. Yo sé que al invitado hoy también le gusta, porque esa es un poco la trayectoria nuestra, que el operador sea nombrado como el piloto, el que lleva adelante la emisora a esta hora de la mañana, Benito Palacio. Gracias, Benito, por estar aquí acompañándonos en la mañana de hoy, jueves 10 de abril. Jueves 10 de abril, que a las 3 de la tarde hay una una actividad interesantísima aquí en la ciudad de Caracas, que ya les voy a invitar de inmediato para eso. Pero quiero recordarles que el programa es Todas Adentro de Radio, que yo soy Iván Padilla Bravo, que voy a estar conversando con ustedes y que tengo invitado nada menos y nada más que a un veterano periodista venezolano llamado Pedro Estacio. De él y con él vamos a estar hablando en la mañana de hoy. Pero tenemos varias cosas, Pedro, y a mí me gustaría, antes de que tú hables, que te fajas a hablar y no dejas hablar a más nadie, yo quisiera que escucharas una entrada que quiero hacer, que nos contextualiza tres noticias de gran importancia. Una la solté ya, y es que esta tarde a las 3 de la tarde, hoy jueves 10 de abril, inaugura el Festival Internacional de Teatro Progresista. Es la cuarta edición del festival. Y bueno, vamos a estar conversando de eso con todas y todos ustedes. Comienza con una obra titulada De los Andes al Caribe, un canto por Bolivia. Y yo quisiera que prestaran atención a varias cosas de las que quiero hablar. Algunas a lo mejor ni siquiera este veterano periodista que se sabe todas las noticias antes y después, seguramente ni siquiera la recuerda o no la sabe. Y es que cuando tú no habías nacido, Pedro, y ya yo andaba por el mundo como el otro, yo hice teatro. No empieces, ya va, yo te voy a dar la palabra ahorita, pero escúchame la introducción un momentico al programa, ¿no? Porque yo hacía teatro. Cuando tú todavía no habías nacido, estabas, creo, en el vientre de tu señora madre, seguramente no sabías que yo andaba haciendo teatro en el Liceo Andrés Bello. En el teatro del Liceo Andrés Bello, que lo dirigía el profesor Eduardo Calcaño.
Ahí me gradué yo de noche, en el Juan Vicente González. Ahí en el
Juan Vicente González, claro, sí. Claro. Pero bueno, después va soltando los detalles. Porque ahí, con el profesor Calcaño, nosotros montamos una obra llamada Ollantay. Y yo hacía el papel entonces, siempre me gustó el teatro. Y ahorita me sigue apasionando, pero bueno, yo dejé de tener...
Hay las diferencias.
De tener tiempo para la dedicación a esa área creativa, a esa área cultural. Pero yo hacía Pachacútec. Pachacútec era el papá de Imazumac. Y Ollantay es un personaje, un luchador del Alto Perú.
Muy sonado en Humanidades,
claro, esa obra. Claro, claro. No, y no solo en Humanidades, sino en la vida toda, porque esa obra es de esa época, uh-huh. Pedro. Es una obra como colectiva. Sí. Es una obra de creación colectiva. Y Ollantay era el rebelde. Ollantay se enamora de Imazumac, que era la hija de Pachacútec, y ellos eran el imperio, ellos eran el poder.
Exacto.
Y Imazumac se le sale por debajo de las piernas al papá y se enamora de Ollantay. Y ese enamoramiento de Ollantay lleva un poco al desarrollo de esta trama teatral de Ollantay. Pero yo no digo eso por pura casualidad, lo digo porque está también enmarcado en la noticia que tenemos el día de hoy, porque quien inaugura, como les decía hace ratico, el festival esta tarde a las 3, no dejen de asistir.
Hay un homenaje.
Sí. De los Andes al Caribe, un canto por Bolivia.
Exacto.
Este momento de la tarde se inicia con una agrupación que está mezclada entre venezolanos y bolivianos. Pero fundamentalmente se centra en el hecho histórico de que este año, creo que el mes de agosto, si mal no recuerdo, sí, creo que es el mes de agosto, este año se celebra el bicentenario de Bolivia. Bolivia era Perú antes. Era el Alto Perú. Y ese imperio llegaba hasta aquí, hasta el sur de Venezuela. Colombia, que no era solo Colombia, sino Venezuela también, forma parte de ese...
Era la región norte del continente.
Sí, y no solo norte, Pedro.
Norte del sur, el norte del sur.
Ajá, el norte del sur, correcto, porque llega también hasta Argentina. Uh-huh. Argentina también formó parte del imperio incaico. Que por cierto, yo siempre tuve la duda si ellos se reconocían como imperio, pero todos los historiadores...
No.
Pero creo que todos los historiadores, yo también diría lo que tú estás diciendo, porque los veo como muy rebeldes y además veo que estamos respondiendo a una estructura que es más de este tiempo y no de aquellos tiempos. Yo creo que no era considerado un imperio, pero bueno. No,
y tiene una influencia nefasta.
Lo que sí es, sí, ¿verdad? Lo que sí es que había una fuerza cultural muy importante, muy impactante, y yo quiero que la tengamos en cuenta en el contexto de esta inauguración de esta tarde del Festival Internacional de Teatro Progresista, que en su cuarta edición inaugura en el Teatro de Alberto de Paz y Mateo.
Exacto, en homenaje a Bolivia, que tiene realmente, es una nación, es increíble.
Ese porque, es Pedro Estacio, ¿oyeron? Ese que está hablando ahora es Pedro Estacio.
Es increíble Bolivia por una sencilla razón. Imagínate tú los caracteres que vamos a encontrar nosotros en Bolivia. Tenemos una nación con una geografía que la mitad es Caribe y la otra mitad es andina.
Correcto.
Que tiene que ver con el hielo.
Exactamente.
Dos cosas muy, muy distintas.
Entre el temblor del frío y el calor del trópico.
Es correcto, eso es correcto. Y yo pienso que ahí hay muchas cosas por hacer, porque en Bolivia, a pesar de que tiene unas raíces muy libertarias de hace mucho tiempo, dos siglos, ¿no?
Sí.
Entonces, o casi dos siglos, pero bueno.
Dos siglos.
Sí, claro. Resulta que esa raíz libertaria parece que se ramificó, se amplió tanto que hay que volver a comenzar a recoger para darle esa fuerza necesaria que Bolivia requiere. Siendo hoy día, sabrá, el mayor productor de litio que hay en el mundo, ¿no?
Sí.
Pero ese litio es como
litio
para nosotros
los teléfonos y todas esas cosas, Pedro.
Es como para nosotros el petróleo.
Sí.
Entonces tiene que ser muy bien protegido, y creo que están en eso actualmente en Bolivia, para darle la gran fuerza a la cultura que tienen, porque ellos tienen una cultura bastante interesante con mucha fuerza indígena, ¿no?
Así es.
La nuestra ya es un poco más mixta, vamos a llamarla así, porque es indígena o de los primeros habitantes de este continente sureño. Tiene blanco y tiene negro. La nuestra es un poquito más diferente.
Así
un poquito
es.
Más.
Así es.
Y tenemos mucha fuerza en el mar. El mar parece mentira, pero que nos da bastante fuerza a todos.
Uh-huh.
Y toda esa fuerza va encima. Es un montaje cultural muy grande que hay sobre nosotros, sobre todo los latinos. Y sobre todo los venezolanos, porque sobre los venezolanos tenemos un techo que es eminentemente cultural, pero muy fuerte, con el calor del Caribe, con la fuerza del hielo y de la selva. Eso es algo que es realmente increíble. Por eso es que somos una, como decía Bolívar en el discurso de Angostura, que no somos ni españoles, ni europeos, ni nada de eso, ni indígenas. Eso somos una raza especial.
Vamos. Y tú me das pie, Pedro, con esa reflexión que estás haciendo, para hacer un comentario que también es importante que tengamos en cuenta. Antes, quiero decirles que no se vayan a ir para el Teatro Alberto de Paz y Mateo, porque no es allí donde es la inauguración. La inauguración es en el Teatro Municipal, que está aquí mismito, cerquita de donde está Alba Ciudad 96.3 FM, los estudios de Alba Ciudad.
El teatro, al sur.
El Teatro Municipal está aquí abajo.
Sí.
Debajo de la Torre Sur del Centro Simón Bolívar. Es un teatro muy importante, porque en ese teatro se construye allí sobre las bases de una iglesia del conquistador, de una iglesia de los dominadores de antes. Es decir, la iglesia católica tenía, para complacer a la esposa del presidente de entonces, aquel gobernante de entonces, construye, para homenajear a ella, construye ese teatro municipal allí. Y la iglesia se reconstruye, por eso es que ustedes ven que la iglesia católica, esa de lo que conocemos en general como de Santa Teresa, tiene dos nombres. Uno es Santa Ana, que no sabemos, aunque hay gente que dice que así se llamaba la mamá de María, la madre de Jesús. Yo no sé, ni me consta, ni es tema de esta conversación. Pero lo que sí es importante es que sepamos que el Santa Ana de la iglesia esa que está allí, no es por una Santa Ana, es también por la esposa de Joaquín Crespo, ¿no? ¿Cómo se llama?
Guzmán.
De Guzmán Blanco, la esposa de Guzmán Blanco, que era de nombre Ana. Entonces no es casualidad, ¿no? No es casualidad que eso sea así. Además, recuerden que siempre ha habido una rebeldía de culturas enfrentándose entre el conquistador y el conquistado que logra sobrevivir, en el caso que citábamos, con obras como Ollantay, que trascienden las circunstancias de aquel momento, pero en general las culturas de esta Yayala, de estos pueblos de lo que es hoy Nuestra América.
Es una cultura completamente distinta.
Sí, y fueron arropadas en verdad por el conquistador. El conquistador es el que termina...
Pese a eso,
sí,
te digo lo siguiente, para que tú te des cuenta cómo son las cosas, ¿no? El teatro de por sí es una muestra de la vida, pero tiene otra faceta que no nos agrada a ninguno de nosotros. Esa faceta del teatro está la farsa.
Así es.
Y la farsa es la que viene del norte, que viene de Europa, se convirtió en una farsa anglosajona que ha estado merodeando por todo el planeta y diciéndole a las cosas a la gente que no son ciertas.
Sí.
Por lo menos una gran farsa que es realmente increíble, que creo que Fernando Bossi se refiere al hecho tal de que no existe el American Wave of Life.
Ajá.
Esa es una farsa increíble que le han metido a todo el mundo en la mente, en la cabeza, de que Estados Unidos es la mejor vida posible, el mejor país, el paraíso, una cosa increíble. Es la gran farsa. Y eso caló en mucha gente, aupado por los plutócratas venezolanos, que prácticamente han estado controlando, estuvieron durante mucho tiempo controlando el país desde la sombra. Esa gente, o los hijos, los nietos, le han venido diciendo a la gente de que, bueno, mira, sí, vete para el norte, porque el norte es lo mejor. Pero el norte
es una quimera.
Como decía Sabel, así es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que pintar esa farsa. Y esa farsa la pintamos mostrando, por lo menos, lo que es la revolución. La verdadera revolución. Esa revolución en que Chávez nos enamoró. Bueno, esa es la verdadera revolución. Revolución que para mí, a mis efectos, y debe ser igualmente para ti, es la que tenemos en el libro. Si aprendemos a leer, si nos metemos de lleno en el inicio, en la mitad y en el final del libro, si estamos permanentemente metidos con el libro, tenemos que un mundo de cultura realmente increíble. El libro por sí es revolucionario, totalmente revolucionario, porque te transforma, te cambia y te ayuda a orientarte. Y en este caso, el esfuerzo que se hizo los primeros años del comandante Hugo Chávez fue poner a la gente a leer.
Sí, primero alfabetizar.
Alfabetizar y para que la gente lea y aprenda.
Libre analfabetismo.
Así es. Entonces, porque él ya sabía de por sí de que lo que puede transformar un país es el libro. Lo que no tiene nada que ver con las redes, pues las redes es otra cosa absurda.
Mira, y a mí me parece muy importante, Pedro Estacio es quien está conversando, ¿verdad? Pedro Estacio, nuestro invitado del día de hoy, de profesión conocida más públicamente de periodista, pero Pedro es sobre todo un gran lector, como lo está demostrando en esta alusión al libro, al significado del libro. Pedro Estacio, un gran lector y además un excelente escritor. Él semanalmente colabora en Todas Adentro, en el Semanario de las Culturas en Venezuela, en una página que allí llamamos Criterio. Esa página, o esas páginas, claro, esta es la central, esa donde escribe Pedro, donde escribe Clodovaldo Hernández y Richard Bello, es como la página central de Criterio, que en las escuelas nos enseñan que es el periodismo de opinión, o es que correcto. Es el género de opinión. Pero nosotros y nosotras en el semanario, y tú lo sabes también porque eres acompañante de esa trayectoria, Pedro, y de eso vamos a hablar dentro de un ratico también, nosotros quisimos bautizar esas páginas dentro del semanario como criterio, que si se quiere es un sinónimo de opinión. Pero nosotros quisimos darle un tinte particular de identidad a nuestras páginas de los opinadores, porque aquí no están compañeras y compañeros que hacen cualquier tipo de opinión.
Es correcto.
Hacen una opinión consciente, hacen una opinión argumentada con reflexión, como la que está expresando en estos momentos Pedro Estacio, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Pedro, nosotros vamos a identificar algo a Ciudad 96.3 FM. Vamos también, por supuesto, a escuchar un poquito de música. Y yo quiero resaltar algo que se me pasó decirlo desde el comienzo, pero yo sé que tú sí te diste cuenta, porque también fuiste compañero de un gran creador llamado Zulio Formoso.
Exacto.
Zulio Formoso, quien nació en Galicia, un gallego muy querido en esta tierra nuestra, llegó a esta tierra siendo un chamito.
Hace como un par de años me lo conseguí por ahí por Candelaria, tenía tiempo que no lo veía.
Sí, pero Zulio muere en sus funciones, muere aquí entre nosotros en sus funciones, y llegó a ser en los últimos tiempos un extraordinario ilustrador del Semanario de las Culturas en Venezuela, todas adentro. Pero Zulio además es ese que canta, que escuchamos en la, en la primera pieza de ahorita, pero además también es un creador que estuvo todo el tiempo dándonos fuerza y aliento con sus canciones. Zulio también fue un hombre de teatro. No sé si ustedes recuerdan, algunos recordarán, los más jóvenes como Pedro Estacio no, seguramente no lo recuerdan, pero Zulio Formoso formó parte del grupo Rajatabla, cuando lo dirigía Carlos Jiménez.
Correcto.
Y Zulio, con las canciones, con los poemas de Miranda, hizo las letras y la música de esa famosa obra teatral llamada Tu País Está Feliz. Y muchas otras después. Y muchas otras también después.
Un previo, me tocó trabajar con Aurelio Gilberoe, que en paz descanse, en el Festival Internacional de Teatro que manejaba Jiménez en una oportunidad.
Así es, así es. Entonces hay mucho para contar y también hay mucho para escuchar. Así que vamos en este instante a escuchar otra pieza de Zulio Formoso. Identificamos Alba Ciudad 96.3 FM y seguimos con más de Todas Adentro en Radio.
Según cierta información que leí recientemente, no fue Cristóbal Colón quien descubrió el continente, sino un tal Alonso Sánchez, pescador de profesión. Que al venderle unos lebranches le pasó el dato a Colón. Este Alonso, gran viajero, parece ser de los dos el que recaló primero por estas tierras de Dios. Nadie supo un carrizo. Así se escribe la historia. Colón tan serio y tan bueno, y estaba ganando gloria con escapulario ajeno.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 26 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
La revitalización de la lengua chotomaymor. Se conoce un solo caso exitoso de revitalización de una lengua completa, como es el caso de la lengua hebrea. La revitalización lingüística incluye revivir lenguas extintas o lenguas en peligro de extinción. En el caso de la lengua chotomaymur, existen muy pocos hablantes vivos. Algunos consideran que esta lengua está extinta. No obstante, existe suficiente documentación para intentar revitalizarla, como puede ser el libro El arte y tesoro de la lengua cumanagota por el misionero franciscano y lingüista Matías Ruiz Blanco. De igual manera, se puede utilizar el libro de Fray Francisco Tauste, Arte y vocabulario de la lengua de los indios chaimas, cumaragotos y otros diversos, y otras obras también que pueden ser utilizadas para la rehabilitación del idioma chotomaymor.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Quiero darle una salutación a todos los que organizaron este gran festival, empezando por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, este gran festival mundial, que es el primero que se realiza en Venezuela de esta magnitud, donde 20 delegaciones de diferentes países vinieron a acompañar, a compartir, a conocer nuestros quehaceres culturales, nuestras raíces, y también nos dejan algo. Yo lo único que le diría a los organizadores, a los editores de los pueblos, los barrios, es que esta semilla no se pierda, que busquen más su cultura, busquen los jóvenes, los muchachitos, las escuelas, los liceos, deben ser llenadas de esto que hoy se trajo. Hubo sacrificios, pero se dio al festival. Este gran cierre hoy, pues, es un honor para todos y una alegría y un amor para toda la patria con este gran festival. ¡Viva Venezuela, mi patria querida!
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa.
Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Raíces, voces y escena. El teatro en Venezuela.
Antes de que los españoles llegaran a nuestras tierras, los indígenas venezolanos realizaban rituales con elementos teatrales, tales como representaciones simbólicas, uso de máscaras, disfraces, narración oral, música y movimientos coreografiados. Estas ceremonias recreaban mitos, celebraban cosechas o pedían favores a los dioses y espíritus. Estas prácticas se consideran una forma de teatro ancestral aunque no correspondan al modelo europeo tradicional.
Las 11 y 31 minutos.
Frecuencia de mi ciudad es un oasis real, ritmos y voces transmitiendo sin parar. En la 96.3 siente el calor tropical, el sonido nuestro vibra el enlace cultural.
Continuamos con Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Algún día voy a ser viejo como Bagdad. Entonces escribiré versos después de las cicatrices, y solo estarás presente como una centella en el recuerdo. Algún día tendré la piel torcida de recorridos, pero guardaré una sonrisa infantil en el gesto. Y solo estarás presente como marzo, como el mes más alegre de este año que se me volvió eterno. Algún día voy a ser viejo como Bagdad. Entonces escribiré versos después de las cicatrices, y solo estarás presente como una centella en el recuerdo. Algún día tendré la piel torcida de recorridos, pero guardaré una sonrisa infantil en el gesto. Y solo estarás presente como marzo, como el mes más alegre de este año que se me volvió eterno.
Son las 11:35 minutos de la mañana. Seguimos aquí en el Paseo 96.3 FM, Todas Adentro en Radio. Y como hay una maldición gitana que dice que todos los periodistas se huelen y se buscan, acaba de incorporarse aquí al estudio, adivina, Dariela Tello, nuestra colega que está al frente de Alba Ciudad 96.3 FM. Ella es la directora de Alba Ciudad. Y aquí está Pedro Estacio, que es una eminencia, un maestro del periodismo. Cuando él estaba ya dando clases de periodismo, yo estaba apenas comenzando a dar los primeros pasos en la vida, ¿verdad, Pedro?
Se te olvidó citar algo que es muy importante.
Citar la cítara.
Sí, se te olvidó citar algo, que es que en la uno de los organizadores que participa en el Festival Internacional de Teatro Progresista, Carlos Arroyo, que no tiene,
claro,
que no tiene nada que ver con Joe Arroyo, ¿no?
Pero, no.
Por supuesto.
Pero que sí está arrollando hace años.
Pero él viene muy metido en la cuestión teatral, y en realidad él es uno de los que está muy compenetrado con el teatro moderno, ese progresista que está operando en los últimos tiempos, ¿no? Y en el que uno de los fuertes es ese grupo ruso que viene para acá.
Sí.
Y resulta que la esencia de todo eso es Stanislavski.
Stanislavski.
Porque ese es el autor, el creador del modelo de teatro, ese que se está dando. Que ahora, imagino yo, enriquecerá con los aires socialistas que está mostrando Venezuela en los actuales momentos. Yo pienso que sí, ¿no? El teatro, es más, el teatro cambia. De hecho, la televisión ha estado un poco cambiando, no lo necesario, no lo justo, pero poco a poco parece que los vientos por ahí son más lentos que en otras partes.
Así es. Pedro, pero tú también formas parte de una trayectoria, digamos así, histórica, de gran impacto. Tú tienes aquí, por cierto, el diverso de adentro, que ya lo mencionamos, pero ahorita, el 17, es decir, el jueves próximo, que no estaremos al aire porque Alba Ciudadano 96.3 FM toma receso por razones de esas culturas a las que estábamos haciendo alusión también, porque tiene que ver con la...
No, esto es un proceso político, sí, que está dando y que conlleva, bueno, lo económico y todo.
Pero el 17 de abril de 2004 nace el Semanario de las Culturas Todas Adentro.
Casi
donde,
20 años.
Donde tú estás desde sus inicios. Mm. Tú estás desde el comienzo. Cuéntanos un poquito de esa historia, Pedro, y de aquel encuentro en la Torre de la Prensa donde tú trabajabas entonces.
Bueno, yo recuerdo, fíjate tú qué cosa tan interesante. Eso ya es que eso debe llamarlo uno a un poquito a la reflexión. Yo me acuerdo que estando en el cuarto piso de la Torre de la Prensa, en el diario El Mundo.
Donde ahora queda el MINSI.
Ahora está el MINSI ahí. El editor de que nosotros teníamos en El Mundo era Carlos Bermúdez, que conocido por todos como Coquito, que también estuvo en el Universal, ¿no?
Sí.
Tremendo editor. Porque él en realidad no era corrector, era editor. Sí. Es decir, si veía algo, porque era muy leído él.
Y muy respetado entre los colegas también.
Que no estaba muy de acuerdo con la realidad que él estaba leyendo, él corregía el contexto. Eso es lo que hacía él. Y entonces nosotros salíamos a descansar frente a los ascensores, ahí nos sentábamos, prendíamos un cigarrillo, fumábamos y tal.
¿Qué tiempo aquello? Menos mal que dejaste el cigarro, sí, tenías todo podrido, sí, antes.
Entonces resulta que siempre pasaba alguien por allí, o alguien o alguienes, vamos a decir alguienes. Es una palabra así un poco medio rara.
Sí.
Los alguienes ocurrían diariamente, pasaban por allí y decían... Nos veían nosotros fumando y decían, está reunido el círculo bolivariano de socialistas, están reunidos aquí el círculo bolivariano, están planificando algo. Y eso era todos los días. Salíamos nosotros a fumar, y alguien pasaba por ahí y nos decía lo mismo, el círculo bolivariano está reunido. Bueno, en realidad aquello comenzó a agarrarme calor, y un día me conseguía a Iván, que en las afueras de la Torre de la Prensa, y yo, no, Iván, vale. Yo quiero ser reportero de Todos Adentro.
¡Sácame de aquí! Dijo Pedro.
Yo no quiero estar en este plan. Calándome esto. Bueno.
¿Y qué referencia tenías de Todos Adentro se llamaba en esa época? Nosotros nosotros ahora utilizamos un sustantivo en femenino.
Correcto.
Por razones que hemos dicho de veces, acompañando al comandante.
La referencia es que, bueno, el único periódico cultural que había, o el que sustituía al que hacía Últimas Noticias, pero un periódico cultural distinto, no tenía esa característica de Última Noticia, porque en Última Noticia los textos eran demasiado largos.
Sí, eran ensayos.
Ensayos prácticamente. ¿No?
Y estaba la dirección de Nelson Luis Martínez.
Nelson Luis. Entonces, bueno, pero yo sí tenía conocimiento de todos adentro, ¿no? Luego pasa el tiempo y recibo una llamada y me dice, que te quiero aquí, quiero hablar contigo. Ese día, da la casualidad que estábamos cremando a mi mamá y tal, y entonces regresamos de la cremación y un tipo me le dio un toquecito al carro estacionándose y dije, bueno, hay que llevarlo para el seguro. Y le dije, no, mira, yo creo que mejor te veo después porque tengo que resolver el problema, tengo que ir al seguro y tal, ese tipo de cosas. Y compramos comida y nos fuimos. Y en efecto, cuando me presento en la oficina que estaba Iván, piso 11 de Cultura.
Que era aquí mismo, en la torre.
Sí, aquí, Consejo Nacional de la Cultura.
Era el CONAC, el extinto CONAC. El CONAC.
Resulta que Iván llega y me dice, te quiero que ir como jefe. Un momentico, vale. ¿Cómo que como jefe? Yo vine para ser reportero de toda la gente. No, pero yo te necesito aquí. Pero bueno, vale, ¿cómo me vas a colocar aquí y tal? Y yo no estoy en esa onda. No, pero te quiero aquí. Ah, pues. Entonces, la cuestión de la secretaria. La secretaria también por otro rollo. Mira, llévate para allá Gira, que Gira es muy buena.
Entonces, verdad, chico. Cierto.
Le digo a Gira, buenos Gira recuerdos. No quiere. No, yo no quiero esto, yo no sirvo para eso y tal. No, Gira, me han dicho que tú eres muy buena y que te la sabes toda y tú vienes a trabajar conmigo. Por eso me dijeron por ahí. Pero bueno, jefe, tal, nada, tú te vienes para acá. Así que estamos los dos aquí, los dos estamos nuevos en el negocio de la Dirección de Información y Publicidad del CONAC, imagínate tú. Entonces, bueno, empezamos allí. Ese era conflictiva esa dirección porque...
Por todo lo que representaba el CONAC.
60 personas estaban en esa dirección. Y bueno, y hasta ellos mismos estaban enguerrillados, ese tipo de cosas. Eso fue un trabajo que fue piano, hasta hacerlo cambiar completamente. Pero fue una experiencia muy importante desde el punto de vista literario, desde el punto de vista cultural prácticamente, porque ahí me dice, bueno, tenemos que sacar una publicación y la publicación que vamos a sacar es Diversio adentro.
Es que cuando nace semanario también.
Semanario. Y teníamos el otro semanario que era de...
claro, el que hacía el de la gente de teatro, ¿no? Era.
No, era un semanario donde informábamos sobre las... ¿Cómo te digo yo? Era como un informe donde decíamos qué es lo que hay cada fin de semana.
Ah, claro.
¿Te acuerdas?
Claro, cómo no. Era, bueno, sí, una agenda. Era
una, como,
era
una especie una de agenda grande.
Pero ¿no? Con su nombre propio
con
también,
nombre
¿verdad?
Propio, sí. Esto se va a realizar aquí este día, pa. Sí. Pero en Diversio Adentro era una cosa completamente distinta. Y por cierto, la primera página de Diversio Adentro creo que tenía... esta era la primera página. Entonces, este aspecto era prácticamente como el editorial cultural. Y... Iván me decía siempre, no, ponte, escribe, pero un momentico, Iván, y tal, no.
Y él me decía, no me empuje que yo voy.
escribe. Y definitivamente ahí editorializábamos los dos. Y sobre la revolución, porque fundamentalmente nuestro rol siempre ha sido la revolución.
Pero como corremos con el tiempo en radio y todo el mundo siempre lo dice... Y lo padece también, porque muchas veces cuando le vamos
a... Eso parece una cuña de televisión.
Pero yo creo que me digas de verdad, Pedro, hoy, 21 años después, vamos a redondearlo así, por supuesto, de esa fecha, de 2004, 2005, 2006, yo creo que tú ingresaste al CONAC 2006 o 2005.
2005.
Bueno, ¿qué recuerdas de todos adentro? ¿Cómo te gustaría celebrar estos 21 años de un medio al que tú apreciaste y del que de alguna manera te contagiaste, que se llama Todas Adentro?
Bueno, te diré que me contagié por la sencilla razón de que yo venía de hacer periodismo de ciencia y tecnología.
Exactamente.
En el periodismo de ciencia y tecnología, tú te conviertes en un ser creativo. Y entonces, el nuevo hotel, la nueva cabaña creativa que había en esos momentos era Todos Adentro, porque los demás se encargaban de dar las noticias comunes y corrientes. Murió tal cosa, esa era la noticia, o políticamente una noticia que ya uno se las había redactado hasta con los ojos cerrados, ¿no? En cambio, el científico y el cultural compaginaban en ese sentido. Había mucha creatividad. Tú inventabas, le dabas vueltas a las ideas, reflexionabas y escribías así. Y yo en ciencia y tecnología, yo me acuerdo que yo le enviaba a Eduardo del Preti y a Montes de Oca en el Universal, le enviaba trabajos especiales. Es decir, tú estabas descubriendo un medio y yo preparaba un trabajo muy especial, exclusivo para ti. Y concha, eso no lo tenía nadie. Y estaba escrito de una manera realmente distinta, muy creativa. Y lo publicaba. Y así yo publicaba en todos los medios porque entregaba algo especial para ese medio. Y no perdía mi tiempo repitiendo las mismas tonterías que se están repitiendo hoy en día, que hay un mal periodismo, ¿no? Por cierto, que se trata de llevar, yo lo lamento mucho que esto choque contra algunas personas, pero yo, por ejemplo, me he salido de las redes. Por ejemplo, ¿qué hice yo? Me retiré de Facebook, yo no quiero saber nada de Facebook. LinkedIn, no me quiero saber nada de eso. Estaba en Twitter. Bueno, el señor Elon Musk llegó y tumbó eso y se acabó el Twitter, pero tenía más de 30.000.
Yo te sigo los pasos, Pedro, yo también hice la misma opción tuya.
No.
Ahora me comunico por tambores nada más.
Entonces
señales de humo y hago alguna que otra señal.
WhatsApp y Telegram es lo único que tengo.
Ah, yo no. Estoy
ahí.
Sí.
Y de repente a lo mejor me quedo solo con WhatsApp o me dedico a mi blog. Yo tengo un blog que es
No me digas que se te olvidó.
No, vale, mira, espérate, estoy sacando la cuenta porque desde los años que tiene ese...
Ah, no, sí, pero imagínate, mientras saca la cuenta pasa el tiempo.
Bueno, tiene muchos años. Sí. Yo tengo más de 300 trabajos.
¿Tú sabes quién quisiera preguntarte algo? Dariela Tello. Ella se sentó allí porque dijo, yo tengo que preguntarle algo a Pedro Estacio, que puede ser bien sobre el Todas Adentro, sí, que es uno de los temas centrales de hoy, puede ser sobre la inauguración del festival de hoy, puede ser sobre el Bicentenario de Bolivia, lo que tú quieras, mi vida. Buenos días, bienvenida.
Feliz día, gracias a ustedes, Iván, Pedro, encantada de conocerte. Bueno, ya te conocía. Lo que pasa es que nos presentaron formalmente, gracias Benito, que está aquí en el control técnico de Alba Ciudad. Bueno, muy interesada de su conversación, de los tópicos que tocan. El del periodismo, este último me parece muy importante.
Claro.
Ciertamente el periodismo ha cambiado mucho y, bueno, en Venezuela todo lo que tiene que ver con el llamado periodismo de investigación y el periodismo que tenía firma. Tenía firma, o sea, era Pedro Estacio está haciendo este trabajo. Mira, Pedro Estacio está siguiendo esta noticia, yo la sigo con él. Eso es se ha extinguido un poco. Pero los tiempos cambian. Y bueno, el surgimiento de las redes sociales, de las plataformas digitales, han hecho que los públicos interactúen de manera diferente.
Cierto.
Con quien genera el contenido. Entonces, bueno, no sé hasta cierto punto cuán bueno o malo, no lo sé, ustedes me lo dirán, sea retirarse de las plataformas digitales o retirarse de estos nuevos frentes de la comunicación, vamos a decirlo así. ¿Estará bien hasta cierto punto o estará mal? No lo sé. Yo no estoy de acuerdo porque siento que las cosas cambian y es preferible estar allí viviendo el proceso y tratando de hacer mejor, ¿no? La comunicación, pero retirarse de las plataformas digitales, aunque sean, digamos, entidades comerciales, financieras que dependan de privados y tengan intereses y, por supuesto, respondan a intereses específicos, ¿cuán bueno, cuán malo puede ser?
Bueno, fíjate bien, te voy a decir una cosa que es mi modo de ver toda esa especie de realidad. No esa especie, no, esa realidad, mejor dicho. Resulta que estar metido en esas plataformas a mí no me permite la discusión ni la reflexión, ni me permite pensar bien o pensar mal. Es algo que te da cuatro líneas allí para que tú escribas. Por eso yo abandono eso, prefiero abandonarlo. Estoy en el blog, que es más profundo, que tú puedes escribir más, te puedes desarrollar. puedes compartir mucho más y puedes recibir las preguntas o respuestas o las críticas que alguien tenga bien hacerte a ti en un trabajo que tú has desarrollado. Ese es como un mini, bueno, algo realmente importante que tú puedes compartir. Pero lo que son, y el WhatsApp, porque el WhatsApp te permite también hasta meter una página.
Pedro, tú sabes que, por cierto, me encantó la pregunta de Dariela, y yo sé que Pedro también tendría la posibilidad de desarrollarla mucho más ampliamente, pero son las 11:51 minutos de la mañana, nos toca despedir todos adentro del radio, y lo tiene que hacer en este momento Pedro Estacio, nuestro invitado del día de hoy, con estas tres grandes noticias. Uno, el Festival de Teatro del día de hoy, el Bicentenario de Bolivia, y el aniversario de Todos Adentro.
Bueno, no, le digo a todo el público que no dejen de asistir, que estén pendientes siempre de ese cuarto Festival Internacional de Teatro Progresista, que observen bien, reflexionen, piensen que esto está en homenaje a 200 años, que es un bicentenario muy importante de Bolivia, que eso está cambiando, los cambios en Bolivia van a ser más fuertes de lo que uno se imagina, y no pierdan de vista jamás a Todas Adentro, porque Todas Adentro es la cultura y el mejor periodismo que se está haciendo en los actuales momentos. No creo que haya mejor periodismo que el de Todas Adentro. Ese es. Lo demás no cuenta. Aunque a mucha gente no le gusta que yo lo diga, pero lo demás no cuenta para nada.
Gracias, Pedro, por tu fabuloso aporte, sobre todo porque uno dice, bueno, si me salpica, lo recibo con mucho amor y cariño. Gracias, Pedro Estacio, quien nos ha acompañado el día de hoy. Gracias, Dariela Tello, quien se incorporó y además con grandes aportes en este su espacio Todos Adentro del Radio en la emisión del día de hoy. Gracias, Benito Palacio, que es el piloto en la parte técnica del operador de audio a esta hora. Y gracias a Zulio Formoso, quien posiblemente no me escucha, pero está por ahí.
Por ahí anda.
De nosotros. Él se va con una canción que interpreta junto a Lilia Vera y Beto Valderrama.
Qué bien.
Nuestro amor es la cosa más sencilla. Hasta el jueves próximo, no, el otro. El jueves próximo, el 17, arriba. Todas Adentro del Radio, se toma su airecito y regresa después del carnaval de Semana Santa.
Así es.
Nuestro amor es la cosa más sencilla, que nunca mereciera ser cantada. Carece de memoria y sus historias, como historias de amor, no dicen nada. Siguen insaciados sueños de amor con el amor de antes.
Próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio. con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.